Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. La tregua en Gaza ha saltado por los aires. Las bombas vuelven a caer sobre Gaza sin piedad, destruyendo lo ya destruido. No sé si queda algo en pie ya allí. Netanyahu culpa a Hamás de incumplir su compromiso de devolver los 59 rehenes que todavía obran en poder del grupo terrorista, de los cuales, de esos 59, se cree que ni siquiera la mitad permanecen con vida. Y Hamás culpa a Netanyahu de haberse negado a dialogar para pasar a la segunda y a la tercera fase del acuerdo para garantizar una tregua definitiva. Bueno, según el Ministerio Gazatí, que hay que siempre apostillar que está bajo control de Hamás, más de 400 palestinos han muerto y hay centenares de heridos por los ataques aéreos de Israel esta madrugada. Claro, Netanyahu sabe que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. Ya advirtió una portavoz de Trump a Hamás de que se desataría el infierno si Hamás no devolvía a Israel todos los rehenes. En términos morales, todas las vidas humanas valen lo mismo, pero la triste realidad es que en términos geopolíticos eso no es así. Israel parece dispuesto a matar a cuantos palestinos haga falta con tal de rescatar a sus compatriotas. Y Hamás parece dispuesto a seguir usando a su propia población como escudo humano con tal de predisponer a la opinión internacional en contra de Israel. Y con cada ataque crece en esa zona el rencor y el deseo de venganza. Así que no hay ninguna solución a la vista en Oriente Próximo. ¿Y en Ucrania? Pues no sabemos qué va a dar de sí la llamada telefónica hoy entre Trump y Putin. Han pasado algunas cosas desde la última vez que hablaron por teléfono. La última vez que hablaron por teléfono se certificó el acercamiento de Estados Unidos al Kremlin y el correspondiente alejamiento de Zelensky y de la Unión Europea. Recuerda que el líder ucraniano fue luego humillado en el despacho Oval. Después Zelensky trató de recomponer su posición negociadora tragándose el orgullo para dar una oportunidad a la paz, aunque fuera a cambio de entregar la mitad de sus minerales raros y ese 20% del territorio ucraniano más o menos que está ya ocupado por la fuerza por el ejército ruso. De modo que ahora la pelota está en el tejado del Kremlin. No parece que Putin vaya a conformarse con las condiciones de esta tregua, ¿eh? Porque lo que quiere Putin es convertir a toda Ucrania en un estado títere, no correr unos kilómetros más allá de la frontera. Y la pregunta es, ¿se enfadará Trump con Putin como hizo con Zelensky si el ruso se niega a concederle a Donald esa paz rápida que tiene prometida a los americanos? ¿O se rebajará todavía más a las exigencias del tirano ruso con tal de obligar a Zelensky a una rendición incondicional? Pues no lo sabemos. Lo probable es que no pase nada demasiado definitivo, porque si hay algo que le sobra a Putin es tiempo y sagacidad. Seguramente manejará a Trump con promesas que no piensa cumplir mientras sigue golpeando a los ucranianos para ablandarlos, para ahormarlos a su voluntad, que es la capitulación de Ucrania. Sabe que la Unión Europea lleva décadas sin moverse en materia de defensa, porque no es fácil ni barato aprender ahora a toda prisa a coordinarse para armar un ejército capaz de hacer frente al expansionismo ruso. Así que ahora depende de nosotros, de nuestro gasto militar y de nuestra voluntad política como europeos, que Vladimir Putin termine o no teniendo razón en sus cálculos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Con especial atención a los 7 heridos, al menos uno de ellos grave, tras volcar un autobús de un viaje del Imserso en la A7, que se ha saltado la mediana a la altura de Cabezo de Torres, en Murcia. Aún no sabemos si el vuelco está relacionado con las fuertes lluvias en la región de Murcia a lo largo de esta mañana. Esto es sonido del municipio de Águilas, también en la provincia de Murcia, donde 9 personas han sido rescatadas de sus vehículos al desbordarse las ramblas de las Culebras. Ahora mismo esa zona sigue en alerta naranja, lo estará además hasta las 4 de la tarde por una tromba que ha sorprendido, ya que la EMET esperaba 15 litros por metro cuadrado y han caído 70. Ha inundado garajes, colegios, residencias y provocado la caída de un techo en un centro de salud. Y la situación también es muy complicada en varios puntos de Andalucía. En Constantina, en la provincia de Sevilla, acabamos de saber que los bomberos, las fuerzas de seguridad han encontrado el cadáver de una persona al lado del arroyo de esta localidad. Allí había aparecido a lo largo de la mañana un vehículo volcado sin nadie dentro y se buscaba un matrimonio. Y en la provincia de Málaga se han desbordado los ríos Guadalhorce y Campanillas. Antonio tiene campos en esa zona y nos acaba de contar que ha perdido su producción.
Bueno, eso ya no vale para el mercado porque es barro lo que tiene. Entonces yo me lo puedo para mi casa lavarlo, pero para el mercado no vale porque nadie va a comprar productos llenos de barro.
Además, se vigila también a esta hora el paso del Guadalquivir por Córdoba y Sevilla y hay 52 carreteras cortadas con especial atención a la AP4 entre Sevilla y Cádiz. Además, son 33 los días que lleva ingresado el Papa, que ha enviado desde el Hospital Gemelli un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño recibidas. En una carta, además, enviada al director del Corriere de la Sera, Francisco también lanza un mensaje claro contra la guerra y ha invitado a los profesionales de la comunicación a desarmar las palabras.
Y en los deportes ya se conoce el alcance de la lesión de Marc Casado. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Se lesionó en el partido contra el Atlético de Madrid, ha sido baja en la selección española y se temía por una lesión muy grave en la rodilla que ha comunicado el Barcelona, Elena Condis.
Dentro de las malas noticias, la menos mala, Marc Casado tiene una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. La previsión es que esté unos 2 meses de baja, por lo que prácticamente dice adiós a la temporada. La nota positiva es que no deberá pasar por el quirófano al no ser rotura total y que se podrá recuperar con un tratamiento conservador.
Y en la concentración de la selección española, Unai Simón ha salido en defensa de Íñigo Martínez por su ausencia en la selección.
La verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez. Si el club ha sacado un comunicado diciendo que está lesionado, creo que es una falta de respeto no hacer el caso no solo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona. Íñigo, estoy seguro que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido y me parece que no se merece lo que se está hablando ahora de él.
Hoy tenemos partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Es femenina, 7:45, Real Madrid-Arsenal. Mañana el Barça juega contra el Volgulbo.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Si tú divides los 4.500 menores migrantes que están pendientes de reparto desde Canarias y Ceuta entre las 16 comunidades autónomas restantes, el resultado que te sale es de 281 por región. Obviamente estas cosas no se pueden hacer así. Primero porque hablamos de seres humanos, que hay gente que se le olvida. Y segundo, porque cada autonomía tiene un tamaño y unas capacidades y una economía diferentes. Pero una cosa es eso y otra es que Cataluña apenas se quiere hacer cargo de 20 o 30 chavales mientras obliga a la Comunidad de Madrid a tutelar y a pagar la manutención de más de 700.
Des de sempre Catalunya ha fet un esforç gegantí per acollir, mentre altres han mirat cap a un altre costat, i això ho certifiquen les dades oficials. Aquest acord el que fa és corregir aquesta desigualtat.
Esta es la que manda, esta es Miriam Nogueras, la portavoz de Puigdemont en Madrid. Dice que Cataluña siempre ha hecho un esfuerzo mayor que el resto para acoger y que ahora con este acuerdo se corrige esta desigualdad histórica. Y va a Moncloa, la Moncloa de la coalición más progresista de la historia, y le compra el discurso.
Estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor, ante un hito histórico, porque así lo llevan demandando los territorios frontera, donde llegan en pateras y cayucos menores no acompañados extranjeros, que lo llevan reclamando, repito, en los últimos 30, 40 años.
Un hito, dice el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, será un hito de la desigualdad. Además, este pacto, ojo, no está ni siquiera claro en sus términos. En primer lugar, porque Moncloa le ha pedido a las autonomías que le envíen antes de fin de mes los datos de cuántos menores tienen acogidos cada una, para poder llevar a cabo el reparto final. Así que no hay cifras definitivas, por mucho que Junts ya se haya lanzado a publicarlas. Y en segundo lugar, este acuerdo que hoy aprueba el gobierno, a través de un decretazo, claro, tiene que recibir la convalidación del Congreso. Aunque es verdad que Podemos, que acusó a Junts de xenofobia hace solo unos días, hoy, mira, parece dispuesto a apoyar este reparto en aras, dicen, de la solidaridad, será de la asimetría. Y además está por ver qué pasa en la mayoría de autonomías, en las 11 que tienen gobiernos presididos por el PP. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estas comunidades, dice el PP, no van a acoger menores si no reciben también financiación para atenderlos.
Porque una de las posibilidades que contempla ese Real Decreto es que haya territorios que se queden sin financiación si no acreditan que han estado acogiendo menores con anterioridad, no en función de los que vayan a acoger en ese reparto urgente. Las comunidades gobernadas por el PP lo consideran tan injusto como el hecho de que solo 20 de esos niños vayan a Cataluña, que al País Vasco lleguen también unas pocas decenas, pero a Madrid 700. No les parece proporcional y siguen pidiendo, dice la secretaria general Cuca Gamarra, que se frene la llegada ilegal de inmigrantes como solución definitiva a esta crisis migratoria.
¿Por qué Pedro Sánchez no ha activado mecanismos como el Frontex para el control de nuestras fronteras? ¿Por no se lo ha pedido Junts? Tal vez esta sea la respuesta. Lo que activa es todo aquello que le pide Junts para garantizarle permanecer en el poder. Y el Real Decreto, lo que sí que sabemos es que excluye a Cataluña, porque 20 de 4.000 y nada es exactamente lo mismo.
Bueno, pues no solo Madrid, también Galicia y Cataluña dicen que tienen centros de menores saturados y que recurrirán a la vía judicial si no hay una ayuda económica para poder atender a los que vayan llegando. Aún así, el ministro Ángel Víctor Torres anuncia que les puede obligar a aceptarlos.
Estamos ante un Real Decreto Ley. Por tanto, tiene normativa de ley, de obligado cumplimiento. Y esperemos que, lógicamente, esto no lleve a que tengamos conflictos de carácter jurídico.
Porque el ministro da por hecho que este decreto ley será convalidado en el Congreso y no está dispuesto a dejar que las comunidades del PP utilicen sus competencias en inmigración de menores, que recordamos que tienen esas competencias las comunidades autónomas, para oponerse.
Así que el modelo migratorio para toda España lo decide Puigdemont, que no cree en la unidad de España. Fantástico. Gracias, Maribel.
A ti.
Y a todo esto, donde siguen sin duda superando su capacidad y pidiendo ayuda al resto, es en Canarias, donde están tutelados por el gobierno autonómico 4.000 de esos menores pendientes de ese reparto. ¿Cómo ha caído el acuerdo en las islas, Santi Morollón?
A la espera de conocer en profundidad el texto, el gobierno canario valora de forma positiva el acuerdo después de año y medio de negociaciones. Su presidente destaca tres cuestiones. Va a ser de inmediata aplicación las garantías que se establece para la gestión de los menores reubicados en 15 días si las comunidades alcanzan su límite de acogida y especialmente el sistema de protección nacional que establece el decreto, dando así una respuesta como país al fenómeno de la migración. Fernando Clavijo cree que el acuerdo es un triunfo de la sociedad canaria.
Pero hoy podemos decir que una vez más, a Canarias le pusieron el no por delante. Esto es imposible, esto lleva más de 30 años intentando arreglarse, esto nadie lo ha podido conseguir, esto no va a ser posible y sin embargo hoy es posible. Y es posible porque Canarias ha actuado como sociedad en su conjunto, dejando al margen las diferencias políticas y poniendo por encima de todo el interés general del pueblo canario y de esos menores.
Actualmente las islas están tutelando a cerca de 5.800 menores migrantes de edad.
Gracias, Santi. Bueno, pues 15 meses llevamos a vueltas con el reparto de la acogida a estos menores y no deja de ser llamativo que al final todo se salde con un acuerdo con un partido que no llega a los 400.000 votos en las últimas generales en vez de con un consenso mayor. Y hoy estamos siguiendo de cerca además una detención por parte de la Guardia Civil en Villacarrillo, en Jaén, donde ha sido arrestado un patrón de la aceituna. Lo hacen por la desaparición de un temporero senegalés en el año 2021. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, tocaya. Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Lo increíble es que no es la primera vez que le detienen por un caso similar.
Sí, este hombre, este patrón, también fue detenido antes por otra desaparición en el año 2013. Fue a juicio y le condenaron por explotación situación laboral, pero quedó, sin embargo, absuelto de la desaparición por falta de pruebas. Ahora la noticia es que han vuelto a detenerle, como dices, por otro caso similar. Y es que son dos desapariciones gemelas, dos temporeros africanos que trabajaban con él y a los que se les pierde el rastro desde el día en el que se habían citado con el patrón para dejar su trabajo. Los dos estaban cansados de trabajar con él y querían pedirle el dinero que le debía. A los dos se les perdió el rastro y no se ha vuelto a saber nada de ellos. Hay 8 años de diferencia entre un caso y otro, entre las dos desapariciones, y un documental llamado El mal patrón, que investigaba el caso, se estrenaba hace solo unas semanas. ¿Quién sabe si algunas de las cosas que revelaba han tenido algo que ver con el nuevo arresto de este hombre? Estará con nosotros Sergio Rodrigo, periodista y director de este documental y con el que vamos a hablar a partir de las 3 de la tarde.
Y te escuchamos, por supuesto, Pilar. Gracias.
Gracias.
De media, llenar un depósito diésel en España ahora mismo sale por unos 80 pavos, 79 en concreto.
Dímelo a mí.
Pero dentro de 3 semanas podríamos estar hablando de 6 euros más, Pilar, sí, hasta los 85.
Vamos, es que me has tocado la fibra porque estoy con este tema.
Pues
con
esto, ¿sabes a qué se debe?
Absolutamente de los nervios.
Se debe al acuerdo que el gobierno de España alcanzó con Bruselas para subir 10 céntimos cada litro de gasoil a cambio de recibir nuevas ayudas europeas. Claro, poníamos antes el ejemplo de un conductor medio, con una subida de 6 euros por depósito cuando el cambio entre en vigor. Pero en el caso de los transportistas, el daño puede llegar a ser demoledor.
Sí, sí, puede ser tremendo.
Este pacto, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo vamos a tener que cumplir sí o sí, a pesar del tiempo extra que nos ha dado Bruselas, ¿no?
Sí, bueno, si queremos que llegue íntegro ese quinto desembolso del plan de recuperación, que son, ojo, 23.900 millones de euros, 8.000 en subvenciones y 15.900 en créditos. Recordemos que este impuesto al diésel ya se lo tumbaron a Sánchez y sus propios socios. A principios de mes el gobierno pidió una prórroga a Bruselas para cumplir con este compromiso y nos han dado ahora pues hasta el 11 de abril.
¿Y en el caso de los transportistas qué sucede?
Bueno, en el caso de los transportistas, pues nosotros hablábamos que eran 6 euros, ¿no? 6 euros para un depósito de un conductor cualquiera. Pues si nos vamos a un camión, por ejemplo, cada vez que diga eso de lleno, por favor, esa diferencia se transforma en unos 100 euros y el resultado a fin de año es una factura importante. Manuel Méndez es un camionero de Zamora que ya ha echado cuentas.
Te cuesta 500 euros al mes por 12 meses de trabajo que tienes con el camión, pues son 6.000 euros todos los años que no recaudas. Entonces que lo recaudan ellos y al fin y al cabo son 6.000 que no tienes y tú tienes que seguir pagando todos los costes que tiene la carretera. Pues si es que no te dejan vivir, es todo para ellos, es que no te dejan vivir.
Bueno, pues son 6.000 euros menos para Manuel y más para Hacienda, que se calcula que ingresará, ojo, 2.500 millones de euros más cada año, por ese coste adicional para los conductores que supone equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina, la mitad saldría de las cuentas de los profesionales y la otra mitad del bolsillo de todos nosotros, de todos los que tengamos coches diésel.
O sea, vamos a tener que acostumbrar a que el diésel cueste lo mismo que la gasolina o incluso más, pero Hacienda siempre gana.
Siempre gana.
Gracias, o sea, Victoria.
A vosotros.
Bueno, sobre conductores, por cierto, el gobierno ha aprobado hoy un decreto que regula el cálculo de los peajes en carretera, siguiendo las leyes europeas también. Desde Moncloa aseguran que no cambia nada respecto al plan de no renovar los contratos de las autopistas y eliminar paulatinamente las carreteras de peaje en España. Y también importante, el Congreso comienza esta tarde el primer trámite para rebajar la tasa máxima de alcohol al volante. La propuesta contempla pasar de los 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. Ojo con esto.
Ni gota,
efectivamente. Sigues en Mediodía Cope.
Así es, Pilar.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¡Vamos allá y derecha! Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Y la noticia pues sigue siendo la lluvia. Es que un día más sigue lloviendo en Madrid. La verdad es que todos estamos ya un poco cansados de no poder dejar el paraguas en casa, pues no sé, por lo menos 2 días, ¿no? Pero más todavía de no ver el sol, porque claro, tantos días así es que le bajan el ánimo a cualquiera, se nos quitan las ganas hasta de salir a la calle. Tanto en la comunidad como en la capital está activado el nivel 1 del plan especial de inundaciones, con la vista puesta en los desembalses que están haciendo en varias presas. Aquí, en la ciudad, no se pierden de vista el Jarama y el Manzanares en los tramos en los que no están canalizados, que es donde puede haber más riesgo. Hasta las 8 de la tarde se mantiene el aviso amarillo de la EMET en la sierra, porque es allí donde está lloviendo más. Lluvia, además, que se mezcla con la nieve de la que están disfrutando estos días, eso sí, los amantes del deporte blanco. Las estaciones de Navacerrada y Valdesquí están a pleno rendimiento, pero en la montaña hay otros muchos lugares que visitar, lugares por los que hacer rutas de senderismo y practicar escalada. Y no nos cansamos de repetirlo, porque raro es el fin de semana que no hay algún accidente. Cuando uno va a la sierra, hay que hacerlo bien equipado, porque puede surgir cualquier imprevisto. COPE de la Sierra, Pilar Nuero, buenas tardes.
Así es, Pilar, buenas tardes. Subir a la montaña a practicar cualquier actividad en cualquier época del año entraña su riesgo, mucho más si las condiciones meteorológicas son adversas, como es este el caso. Por eso no hay que olvidar primero consultar las previsiones de la EMET y el estado de las carreteras y, si lo desaconsejan, desistir. Si aún así estamos decididos, hay que ir muy bien equipados para evitar sustos. Y es que podremos pecar de cansinos, pero mientras haya quien se aventure a subir a la sierra sin aplicar el sentido común, poniendo en peligro su integridad física y la de los que tendrán que rescatarlo por su imprudencia, seguiremos repitiéndolo como si fuera un mantra. Kaiku es experto montañero, fotógrafo y guía de montaña.
Realmente pasa poco para toda la cantidad de gente que sube. Es una cosa que me sorprende. Suben bastante gente con zapatillas de deporte normales, sin vestimenta adecuada, sin equipamiento adecuado. Pues es un problema porque no se dan cuenta de que también ponen en riesgo a los servicios de emergencia, ¿no?
Además, estos días, con las lluvias, el incremento de las temperaturas por la humedad y el consiguiente deshielo, hay un riesgo añadido en la montaña, aunque de momento es limitado, el de que se produzcan avalanchas. La acumulación de nieve inestable en las cotas superiores puede provocar deslizamientos de placas y desprendimientos, así que la precaución ha de ser doble. Mañana miércoles, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid se van a encargar de volver a tomar mediciones del manto nevoso y su estado para emitir el boletín de riesgo de aludes de cara al fin de semana.
Gracias, Pilar. Bueno, por mirar el lado positivo de tanta lluvia es que las temperaturas al menos son bastante suaves, incluso de madrugada. Por eso las mañanas, aunque se noten desapacibles por la humedad, no son tan frías. 7 grados de mínima se esperan esta próxima madrugada y 17 de máxima mañana miércoles. Día en el que, por cierto, el cielo nos dará una pequeña tregua. Va a ser pequeña, ¿eh? Porque el jueves llega Martiño, una nueva borrasca que trae lluvia generalizada y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Carlos Novillo es consejero de Medio Ambiente.
A partir del mediodía la precipitación, entraremos de nuevo entre hoy y mañana en una situación de cierta calma, con esa tensión evidentemente de que tenemos que vigilar esos ríos en un suelo que ya no admite más agua. Están muy saturados todos los suelos en la Comunidad de Madrid.
En fin, mucha precaución, ¿eh? Sobre todo si tienes pensado coger el coche por las balsas de agua, ¿eh? Que las hay, y muchas en algunas carreteras. Mira, son las 2:23, es momento de conocer cuál es la situación del tráfico.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de dos carreteras de la red viaria secundaria, la M600 en el Escorial y la M622 en La Jarosa. Al margen de estas incidencias hay circulación lenta en la entrada por la 1 en Las Tablas y por la 5 en Alcorcón y en la salida por la 3 en Rivas. Y también encontramos tráfico irregular en la M40 en Hortaleza, Coslada de Villaverde, todo dirección a la autovía que se dirige a Valencia, es decir, a la A3.
Y enseguida vamos a hablar de un nuevo hito en la cirugía pediátrica. Lo han conseguido en el 12 de octubre.
Ven a Mazda Kurova Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Mazda Kurova Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
El 31 de marzo, no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años en el cine en el Teatro Real.
Disfruta de las bandas sonoras de Morricone y otros grandes compositores del cine con la Royal Film Concert Orchestra.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 31 de marzo, vive un concierto de cine en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un bebé de 10 meses y 8 kilos de peso se ha convertido en la persona de menor edad operada en España mediante cirugía robótica. El pequeño tenía un problema en el sistema de circulación de la orina que le provocaba infecciones recurrentes. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La intervención se ha realizado en el 12 de octubre.
Y se ha convertido, Pilar, en el primer hospital en todo el país en utilizar la cirugía robótica en bebés. En este caso, como dices, un pequeño con solo 10 meses y apenas 8 kilos, en el que la cirugía endoscópica había fallado, por lo que los médicos optaron por un reimplante del uréter con cirugía robótica. Una técnica con mayor precisión y seguridad, porque es menos invasiva y reduce el riesgo de sangrado. Daniel Cabezali es urólogo infantil.
Por un lado, tiene una visión en tres dimensiones que permite una mejor visión por parte del cirujano de todas las estructuras anatómicas y, por otro lado, tiene una mayor precisión de la cirugía, disminuyendo, por ejemplo, el temblor que puede transmitir el cirujano a las pinzas. Todo ello se traduce en una disminución de las complicaciones intra y posoperatorias.
Y en este caso ha permitido revertir el problema y una recuperación total, lo que abre muchas posibilidades para pacientes más pequeños.
Se comenzó operando a pacientes adolescentes y se ha ido progresivamente disminuyendo la edad a la que se realiza la cirugía robótica. El haber operado a un paciente más pequeño nos abre la puerta para poder aplicar ese tipo de tecnología en pacientes cada vez más pequeños.
Esta ha sido la primera operación con cirugía robótica en un bebé, pero el 12 de octubre ha realizado ya más de 500 intervenciones con esta técnica, hasta ahora solo en adultos y adolescentes.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
La primavera llega y tú te vas. Te vas a Plaza Norte 2 a hacer lo que te apetece en cada momento. Ocio, moda, restauración, cines, lo que quieras. Esta primavera, ven y disfruta el centro de lo que siempre quieres hacer. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico. Vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas. Del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres que se hacían pasar por albañiles especializados en la reparación de tejados para estafar a personas mayores en Madrid. Cobraban el importe de unas obras que nunca realizaban. El grupo ofrecía trabajos de reparación, limpieza e impermeabilización de tejados y canalones. A una de las víctimas le cobraron 9.000 euros en efectivo por unas obras que no hicieron. En algunos casos entraban en las viviendas y se limitaban a pintar unas rayas negras en el techo. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hay 4.000 menores inmigrantes hacinándose en Canarias y hay 400 hacinándose en Ceuta. El presidente Clavijo y el presidente Vivas llevan mucho tiempo apelando a la solidaridad nacional, porque la solidaridad es la base de cualquier nación digna de ese nombre. Pero claro, si el partido que gobierna España se vuelve plurinacional a fuerza de pactar con separatistas, el concepto de solidaridad se quiebra. El gobierno acaba de firmar un pacto migratorio con Junts, un partido xenófobo que acaba de arrancarle a Pedro las competencias para excluir a Cataluña del reparto de inmigrantes que no hablen catalán. Y las demás autonomías que traguen no haber votado al PP. En virtud de este acuerdo, el reparto provisional podría quedar más o menos así, según lo que se ha filtrado. Cataluña recibe 27 menores y el País Vasco 88. En cambio, Madrid recibe 806, Andalucía 795 y Comunidad Valenciana 478. O sea, las tres autonomías del PP más decisivas para decantar el poder en unas elecciones generales se las obliga a hacer un esfuerzo muy superior de acogida que el que se impone a dos comunidades ricas como Cataluña y País Vasco, pero donde mandan los nacionalistas. Este acuerdo bilateral con Puigdemont llega un día después del pacto entre Carlos Mazón y Vox para blindar a Mazón, que se encuentra en una situación de debilidad evidente, a cambio de unos presupuestos. El PP dice que nada de lo suscrito entre Mazón y Vox contradice el espíritu del partido, pero lo cierto es que yo personalmente no he oído a ningún varón del PP equiparar sin más delincuencia e inmigración, como hizo Mazón ayer. Y desde luego no he oído a Abascal ni a Garriga elogiar a ningún otro político del PP salvo a Carlos Mazón. Sospechoso, ¿no? Como si fuera ya uno de los suyos. ¿Y qué va a pasar ahora con el reparto impuesto de menores desde Moncloa? Naturalmente el Partido Popular tiene derecho a negarse a una imposición grosera pactada con un golpista fugado. Tiene derecho a exigir una asignación presupuestaria extra para poder atender a esos chicos, sobre todo cuando sus centros también están saturados. Pero lo cierto es que desde ayer su denuncia del xenófobo pacto del PSOE con Junts pierde mucha autoridad moral, porque en casa tiene a Mazón hablando de los inmigrantes como si fuera un Puigdemont valenciano. Mira, yo de Pedro Sánchez no espero nada, porque se gobierna como se es, y este hombre ha demostrado ya quién es, aboliendo la moral pública y la coherencia ideológica del otrora Partido Socialista Obrero Español con tal de sobrevivir en el poder. Pero la alternativa al sanchismo no puede consistir en una mala imitación. Y además es que todo esto son parches. Canarias volverá a llenarse de cayucos. Con decretazos no se resuelve nada. La única solución duradera y responsable es un pacto de Estado migratorio del Partido Socialista con el Partido Popular, que es el que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas de España, que son las que tienen la competencia para atender a los menores de edad. Pero claro, Pedro Sánchez prefiere usar a los niños extranjeros como un arma para dividir a la oposición. El maldito muro de siempre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la ley del suelo del Partido Popular.
Sí, tres semanas después de que no saliera adelante la propuesta del PSOE por falta de apoyo de sus socios, el texto de los populares se debate en el Senado. Contempla, entre otros puntos, una ampliación del suelo disponible para aumentar la oferta de vivienda y poder contener precios. Y también incluye medidas contra la inquiocupación. Sergio Nasarre, fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda, ha lamentado hoy en Herrera en COPE el efecto llamado que las leyes actuales están provocando entre los ocupas.
No se sabe exactamente cuántas personas están ocupando hoy en día en España, pero efectivamente ha habido un efecto llamada, entre ellos el tema de los inquiocupas. Todos los datos evidencian que a partir de 2013 sube enormemente la ocupación. Lo que se ha hecho es amparar la ocupación con una solución válida habitacional.
Y ya se han presentado más de 100.000 firmas ante el Ministerio del Interior.
Para pedir más seguridad y más personal en los centros de menores tras el asesinato de una educadora social en Badajoz. En Herrera en COPE, el juez de menores, Emilio Calatayud, habla de posibles responsabilidades en este caso.
¿Qué ha podido fallar? Que el fiscal no haya pedido una medida adecuada. Que el equipo técnico no le haya estudiado las circunstancias de cada uno de los chavales. Dentro de las limitaciones que tiene la ley, pues el juez habrá hecho lo que ha podido. Que a lo mejor también se ha equivocado. Y luego, por supuesto, también ha fallado la comunidad autónoma, que gestiona los centros.
Y ojo a este avance médico importante, la operación de un bebé de 10 meses con cirugía robótica.
Es el paciente más pequeño de España operado con esta técnica y se ha recuperado rápidamente tras ser intervenido en el Hospital 12 de Octubre de Madrid por un problema de circulación en la orina que le causaba constantes infecciones.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. España prepara la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones. Países Bajos, España, el jueves en Rotterdam, el domingo en Valencia. Esta mañana Unai Simón ha salido en defensa de Íñigo Martínez, al que se le cuestiona por su ausencia por lesión en esta convocatoria. El presidente de la AFE, David Zaganzo, estuvo en el partidazo y dijo que el Barcelona-Osasuna se debería jugar entre las dos últimas jornadas de Liga y está de acuerdo con Ancelotti y con sus 72 horas de descanso. En el Barcelona, Marc Casado evita el quirófano, va a estar unos dos meses de baja y Szczęsny ha dicho que todavía no es el momento de abordar su renovación. En el Real Madrid, Fran García sufre una sobrecarga tras el partido con el Villarreal, que en principio no le debe impedir jugar la próxima jornada contra el Leganés. Y partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, 7-4, Real Madrid-Arsenal.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En este instante, de un momento a otro, antes de las 4 de la tarde, hora española en teoría, está previsto que suene el teléfono en el Kremlin o en la Casa Blanca. Donald Trump y Vladimir Putin se citan para hablar del acuerdo pendiente de alto el fuego para Ucrania en una llamada que sus equipos llevan días preparando. Y nos vamos a Washington, donde son poco más de las 9:30 de la mañana y desde allí nos escucha ya el corresponsal de COPE, David Alandete. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué sabemos ya de esta llamada trascendental para el destino de Europa?
Sabemos que se va a producir en unos momentos y que lo que los dos mandatarios van a hacer, Trump y Putin, es comenzar a dividir el terreno de Ucrania, sin la concurrencia de los ucranianos. Un punto que ha surgido en las últimas horas es el del control de la famosa central de Zaporilla, una central nuclear que controlaron los rusos en los primeros días de su invasión, y que Putin quiere mantener, pero es que ayer hablábamos con la portavoz de la Casa Blanca aquí mismo y nos decía que, bueno, es que Trump incluso está interesado en una explotación conjunta, eso además de los recursos naturales de Ucrania. Es decir, Trump solo ve negocio y es lo que espera poder comenzar a hablar de nuevo de cómo dividirse Ucrania con Putin sin que los ucranianos ni los europeos tengan voz en esta primera conversación.
Oye, David, y una curiosidad anecdótica. ¿Existe el famoso teléfono rojo? O sea, ¿cómo se hace esa llamada? ¿Hay un teléfono así pinturero como el de la película?
Bueno, normalmente en circunstancias normales estarían en el búnker, en la sala de crisis, justo debajo de donde yo estoy ahora. Hay ahí un entramado de salas.
La War Room.
Y hay una sala con pantallas. Sí, sí, y es lo que hemos visto en las películas mil veces. Pero ¿qué pasa? Una de esas llamadas, en 2019, a Volodymyr Zelensky, nada más había ganado las elecciones, la hizo trampa ahí. Había escuchando 200 personas y una de ellas dijo que había habido unas presiones ilícitas y aquello creó el primer impeachment. Yo estoy ahora a la puerta del ala oeste y no está el famoso marine que se pone aquí cuando Trump está dentro. Por lo tanto, el presidente está en su residencia privada y es probable que la llamada no tenga el glamour del teléfono rojo, que la haga desde un sofá con su iPhone y con quien esté al lado escuchando, pero nadie más.
Pues vamos a estar muy pendientes, David, porque es una llamada fundamental. A ver qué sale de ahí. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Por cierto, que Trump ha dado el visto bueno a la operación con la que Israel ha roto hoy la tregua en la Franja de Gaza después de casi 2 meses. Ataques que dejan al menos 400 muertos y que responden en principio al malestar de Israel con Hamás por no haber entregado los 59 rehenes vivos y muertos que aún están en manos de los terroristas. Y Hamás, por su parte, acusa a Israel de no haber cumplido tampoco la primera parte del acuerdo. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de Israel tiene la intención de continuar indefinidamente los ataques de Gaza si Hamás no acepta sus condiciones.
We will show no mercy on our enemies. Let me be very clear.
El embajador de Israel ante la ONU ha dicho que no tendrán piedad de sus enemigos y que no pararán hasta que los rehenes estén de vuelta en casa. El padre de uno de los rehenes, Yehuda Cohen,
Netanyahu again. For his personal reasons.
Ha dicho que con la reanudación de los ataques, lo que está haciendo el primer ministro Netanyahu es solo defender sus intereses personales y poniendo en peligro las vidas de los rehenes. De momento no se han roto las negociaciones entre Hamas e Israel. En los bombardeos de Gaza, el ejército israelí ha acabado con la vida de varios cargos del gobierno de Hamas y también ha matado a familias enteras.
Gracias, Manu. A todo esto, en Yemen, los rebeldes chiíes hutíes afirman que han atacado con misiles crucero y drones un portaaviones y un destructor de Estados Unidos en el Mar Rojo en respuesta a los bombardeos aéreos estadounidenses en los últimos días. Otro escenario de tensión, uno más, del que hay que estar desde luego muy pendientes.
Y se va Lorenz, pero viene Martiño, el cuarto temporal consecutivo en 2 semanas. Así que ya van 13 borrascas de gran impacto en esta temporada. De momento todavía, por efecto del temporal Lorenz, la mañana ha sido muy complicada en puntos de la región de Murcia como Águilas, donde han sido rescatadas 9 personas. La tromba, además, ha sido inesperada porque la EMET esperaba hasta 15 litros... y resulta que ha caído 70 en media
hora. Claro, imagínate la diferencia. Bueno, la peor noticia en cualquier caso a esta hora nos llega desde Sevilla. Te estamos contando que ha sido encontrado un cadáver junto al arroyo de Constantina en el que buscaban ya un matrimonio desaparecido. También se busca a una persona en Córdoba y en Málaga. Seguimos pendientes de los ríos Guadalhorce y Campanillas, también desbordados. Andrés Atienza, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Jorge?
¿Mejora la situación en esa zona o no? Cuéntanos.
Pues afortunadamente sí. Ahora mismo tenemos un cielo con algunas nubes, aunque luce el sol. Hay una buena temperatura, unos 17 grados, y lo mejor es que no hay previsión de lluvia para las próximas horas. Vecinos del distrito de Campanillas, donde me encuentro ahora mismo, ya pueden respirar tranquilos después de una noche complicada en la que se ha desbordado el río Campanillas y el agua ha entrado en viviendas y garajes, aunque sin provocar grandes daños. A esta hora también estamos muy pendientes, lo comentabais, del río Guadalhorce, que se ha desbordado su paso por Cártama. Vecinos han sido desalojados, incluso otros han tenido que ser rescatados al quedarse aislados. Los cauces del río Campanillas y del río Guadalhorce bajan poco a poco. A esta hora los servicios de emergencias permanecen alerta, pero como decíamos, la situación va mejorando progresivamente y hasta ahora la mejor noticia es que no se han producido daños personales.
Desde luego, gracias Andrés. Además, siguen cortadas 52 carreteras por la lluvia, la más importante, la AP4 entre Sevilla y Cádiz a la altura de los Palacios. Y no está claro además si el vuelco de un autobús del Inserso, con al menos 7 heridos en la A7 dirección a Alicante, se debe también a las lluvias de esta mañana.
Y nos vamos a Valencia, porque las alertas por lluvia fuerte y las alertas se van a concentrar esta tarde en la costa de Levante. Y eso, claro, está afectando a las fallas en sus horas centrales. Pascual Claramonte, ¿dónde estás ahora mismo y cómo está el ambiente?
frente a la estación del Nord, a unos 400 metros de la plaza del Ayuntamiento, con una mascleta que por la lluvia ha tenido que montar menos kilos de pólvora de lo previsto y sin cifras oficiales, pero con una sensación. La lluvia ha frenado la asistencia. Se cuentan por decenas los municipios en la provincia de Valencia que han pospuesto mañana sus ofrendas y, por lo tanto, coincidirán mañana con la crema. Una ofrenda que en poco más de una hora vive su segundo día en la capital, que finaliza habitualmente de madrugada y será, dice la previsión, con lluvia. De hecho, la Junta Central Fallera supedita todos los actos al temporal. A medianoche también está prevista la Nit del Foc, un espectáculo de fuegos artificiales, si el tiempo lo permite, que dura 20 minutos.
Bueno, pues las fiestas, desde luego, este año, las fallas totalmente deslucidas por la lluvia. Gracias, Pascual. Bueno, y ¿lo recuerdas? Hemos arrancado hoy el Mediodía COPE hablando de la microbiota.
Terrible, ¿eh? Terrible.
No, terrible no.
Estoy traumatizado.
Me extraña porque ahora ya sabes lo que es y cómo cuidarla, o un poco al menos. Sí, ese universo de miles, de millones de microorganismos, que es verdad que si no los cuidamos bien, sobre todo si no comemos bien de manera sana, pueden afectar incluso nuestra salud a todos los niveles.
Fruta, verdura fresca, alimentos fermentados y fibra de calidad. Y de ninguna manera alimentos procesados, ultraprocesados, aditivos, conservantes, colorantes. Compra ingredientes y cocina tu comida. Más fácil, más elaborada, menos. Pero no compres comida congelada, 3 minutos de microondas y a comer.
Madre mía, es que ha definido exactamente mis hábitos alimenticios. O sea, el 90% de lo que me alimento ha sido prohibido directamente por la doctora.
La doctora de la puerta. Doctora de la
composición
puerta,
de mi dieta
nutricionista.
Es como gasarín para mi microbiota.
Bueno, pues ya sabes, lo que ha dicho, todo lo contrario, es lo que tienes que hacer, o no hacer eso nunca más. Bueno, recordamos también aquí que María Brañas fue esta mujer, murió el pasado agosto, llegó a vivir 117 años y ahora un estudio que se ha hecho ha comprobado, entre otras cosas, que tenía una microbiota espectacular, la microbiota de una niña. Bueno, a cuenta de todo esto, te estamos preguntando a ti, y queremos escucharte ahora, ¿cuál es ese alimento que te gusta tanto, tanto, que sabes que no deberías tomarlo?
Pero te lo tomas.
Pero no te puedes resistir.
Es el chocolate. Yo soy muy golosa y todo lo que tenga chocolate es que, vamos, lo devoro.
Me gustan todos.
Pero la
no puedo destacar de uno más que otro.
A mí me gusta todo. Yo soy omnívora y sobre todo dieta mediterránea.
Pues me gusta mucho el pollo al ajillo. Y con una barra pan para mojar después.
¿Qué tiene de malo?
La miel es buenísima para el cuerpo. La fruta esencial.
Pues el dulce, me encanta el dulce, por ejemplo. ¿Ah? Me encantan las ensaladas, con vinagre fuerte las ensaladas estas chinas.
La fruta de temporada y también el pan.
Pero vamos
distintos
a
distintos tipos de queso, incluso las conservas de pescado.
Sí, pero esto no debe ser malo,
necesito,
¿no?
Tomarme cada día 2 yogures y es un alimento fermentado, por lo tanto es buenísimo para la microbiota.
Son los frutos secos, es lo que más me gusta y también el chocolate me gusta mucho.
Percibo un sesgo de género, yo creo que los hombres nos alimentamos peor que las mujeres.
Sí, es
¿no?
muy por lo menos probable, por esta... a lo mejor es que tenéis menos problemas también con la microbiota.
No, no lo sé.
De todas formas, de tenemos lo que han dicho voluntad. Los oyentes, la mayoría de las cosas la nutricionista dijo sí, que se podían comer. Y el chocolate, si es negro, también lo mencionó como algo bueno.
Es que si no, vas a tener que cultivar claro. Nuestro propio huerto y cazar los propios conejos con nuestras manos para asegurarnos de que nos han procesado. Bueno, te quedas ahora con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos al vuelo TJ-2025 con destino las semifinales de la Liga de Naciones. La tripulación les informa que para llegar a su destino habrá que superar algunas turbulencias. Países Bajos, España, la ida de los cuartos de final.
Bueno, esto va a empezar, Manolo. ¿Quién me llama?
Este jueves desde las 8:15 de la tarde en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Yo creo sí, que sí.
Exactamente, Manolo. Muy bien dicho.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué maravilla!
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca. Ni nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid llevará a los tribunales y a la Unión Europea el acuerdo entre el Gobierno y Junts sobre el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias. Son unos 4.000 menores en total, de los que unos 700 vendrán a Madrid frente a los 20 o 30 que serán enviados a Cataluña. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de usar a estos menores como arma política y apuesta por poner mecanismos de control en los países de origen. El portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García, ha puesto voz a la postura oficial de la comunidad, lamentando que este asunto no se debatiera ayer en la conferencia sectorial de inmigración, que haya salido adelante de forma unilateral y sin consultar a las regiones afectadas.
En lo que no estamos de acuerdo es que, una vez más, en una cuestión que es de Estado, en una cuestión que nos compete a todos, se ha pactado de forma unilateral, no con una comunidad autónoma, sino con un partido político al que Pedro Sánchez le debe los votos para poderse mantener en la Moncloa. Desde luego es una desvergüenza y nos parece que, desde luego, de esta forma no se puede trabajar.
Madrid denuncia que le faltan recursos, que todos los centros de atención a menores están llenos. El año pasado en nuestra región fueron atendidos 2.400. Casi la mitad de ellos, según datos del Gobierno regional, llegaron a Madrid a través del aeropuerto. En este 2025 van 237, a los que habrá que sumar los 700 previstos tras la modificación de la ley de extranjería. Esta es la reacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a una de las noticias de este martes que vuelve a estar pasado por agua, porque, bueno, la verdad es que de momento no se han producido grandes daños en las infraestructuras, aunque se mantienen los desembalses. Y en la capital se han acotado algunas zonas para impedir el paso a áreas que se pueden inundar por la crecida del Manzanares y del Jarama. Son zonas en las que los ríos no están canalizados, como es el tramo entre la Presa del Pardo y el Puente de los Franceses. ¿Y cómo se está vigilando todo esto? Bueno, pues se está haciendo con drones de la Policía Municipal. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una de las ventajas que tienen los drones es que se consigue información en tiempo real.
Sí, en tiempo real y también en poco tiempo, porque estos dispositivos aéreos pueden acceder a zonas de difícil acceso que de otra forma no sería posible. Lo explica el inspector de la Policía Municipal de Madrid, Esteban Alonso.
Tal y como está el cauce del río, ahora es peligroso acercarse con cualquier tipo de vehículo y nosotros desde una distancia prudencial podemos poner el dron en la zona que nos interese y facilitar imágenes en tiempo real y con una perspectiva aérea de cualquier situación en cualquier punto del río. Lo podemos recorrer, lo que una patrulla en una moto o en un coche le puede suponer 10 minutos o media hora por el tráfico o por las necesidades, el dron va a recorrer todo el cauce del río en pocos segundos.
Ahora mismo tienen desplegados dos equipos de intervención aérea, uno de ellos en la zona de la Presa del Pardo, lo que conocemos como Mingo Rubio, y el otro está un poco más abajo, a lo largo del tramo del río Manzanares, como a la altura del Puente de los Franceses. Los tienen ahí porque son los puntos que preocupan ahora mismo. Especialmente preocupa la Presa del Pardo, que si aumenta el agua, se abren las compuertas y hay riesgo de desbordamiento.
El equipo que tenemos ahí desplegado lo que está haciendo es comprobar cómo sube ese nivel del agua en la presa y cuándo se producen desembalses. Y el segundo equipo, que está en el Puente de los Franceses, es lo que va comprobando que el nivel del río no aumenta demasiado y puede afectar a las zonas urbanas.
No es la primera vez que se utilizan estos dispositivos y es que son muy útiles en este tipo de situaciones porque recogen imágenes en tiempo real de lo que está sucediendo en el río y permiten a la Policía Municipal actuar en caso de que fuera necesario.
Gracias, María.
A ti.
Y enseguida vamos a contar lo que están pidiendo al Ayuntamiento de Madrid los vecinos del barrio del aeropuerto.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un Fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos del barrio del aeropuerto en Barajas han vuelto a pedir al Ayuntamiento de Madrid que implante el servicio de estacionamiento regulado en sus calles. Y es que viven rodeados de los coches de los conductores que trabajan en las zonas industriales aledañas. Vehículos que estacionan en cualquier parte invadiendo sus calles e incluso zonas que podrían estar ajardinadas. Una petición, Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que los vecinos no tienen muy claro que vaya a salir adelante.
Sí, porque dicen que aunque el primer planteamiento fue del propio concejal del distrito, parece que el delegado de movilidad, Borja Caravante, no lo tiene tan claro. Lo que sí está claro para los vecinos es que hay zonas que no son aparcamientos, donde los coches se aparcan entre el polvo y el lodo porque no están asfaltadas. Una situación, ha explicado a COPE Jesús González, de Aeropuerto Participa, es que resulta insoportable.
El día a día pues es insoportable. Los vehículos se terminan subiendo las aceras. Ahora mismo el barrio está rehabilitado, se han puesto ascensores en la calle y en muchas ocasiones los coches aparecen estacionados enfrente de las puertas de esos ascensores y, por tanto, se terminan volviendo inútiles.
Dicen que mientras que el concejal del distrito vio viable establecer el SER, el delegado de movilidad, Borja Caravante, se limitó a decir que lo estudiarían, lo que han interpretado como dar largas a un problema que llevan años arrastrando.
El delegado nos remitió a un informe, a un estudio, que es básicamente la forma de decirnos de forma amable, vuelva usted mañana, ¿no? Vamos a valorarlo y ya veremos si esto se hace o no, que es una contradicción respecto a lo que nos estaba diciendo el concejal.
Habla de zonas que tenían que ser parques que se han convertido en lodazales y señala al Ayuntamiento de Madrid, al que acusa de no hacer su trabajo después de haber rehabilitado todas las casas.
Gracias, Belén. Y vamos a ver si a la tercera va la vencida. La Casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre vuelve a salir a subasta con un valor de tasación de 4,5 millones de euros y con una puja mínima de casi 3,200,000. La Comunidad de Madrid pujará por ella e intentará adquirirla en solitario para convertirla después en un centro cultural. El inmueble es un chalet que está en el distrito de Chamberí. Entre sus paredes se respira el espíritu de la generación del 27, aunque está profundamente deteriorado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
¿Ya me lo prestarás? A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
Cada día veo peor. Tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería, son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
En un trastero de un local de Usera, la policía municipal ha localizado en muy mal estado a un galgo abandonado. Estaba en un cuarto minúsculo, a oscuras, rodeado de ropa y restos de basura. El animal ha sido trasladado al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid. Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
La decisión de Israel de romper el alto el fuego en Gaza con una oleada de bombardeos que deja más de 300 muertos tendrá consecuencias nefastas. Se aleja la posibilidad de que la población civil de la franja, a la que ya se había restringido la ayuda humanitaria, viva en un entorno mínimamente seguro. Se vuelve a vulnerar el derecho internacional. Oriente Próximo se aleja de la paz y Netanyahu parece haber renunciado a conseguir la liberación de los rehenes que estaban todavía en manos de Hamas. Hace unos días Netanyahu cortó el suministro eléctrico para forzar, en la negociación con Hamas, la puesta en libertad de los secuestrados. La mediación de Egipto, Qatar y los Estados Unidos había conseguido prolongar la primera fase. Se ha negociado en las últimas semanas la segunda fase de la tregua sin llegarse a un acuerdo. Hamas pretendía arrancar un acuerdo sobre el futuro de Gaza antes de liberar a todos los rehenes, mientras Israel se negaba a hablar de futuro sin que se liberasen antes los rehenes. A comienzo de mes, los países árabes presentaron un plan para Gaza que permitía en el futuro quitarle peso a Hamas. Pero Netanyahu lo rechazó por insuficiente. La cuestión es que para Tel Aviv el final de la guerra es una cuestión secundaria. Lo que busca es una victoria total sobre Hamas. Y Trump, que podría actuar como árbitro, se niega.